Muy buenas noches, bienvenidos a El Cuarto Secreto, como todos los domingos aquí por Radio Sarandí de 2021, el periodístico especial para la campaña electoral. Hoy no nos acompaña Pablo Fernández, que está en recorrida, está en gira por actos políticos, ahora está volviendo a Montevideo. Pero aquí comenzamos El Cuarto Secreto.
Presenta Familia Acompañantes, la familia que elegís. Asociate por el 1920-1234.
Detrás del escenario, las estrategias, las defensas y los ataques, las pausas y los enroques, cómo mueven las piezas del tablero en cada tienda política.
Y decíamos, Pablo está de gira. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo andas?
¿No hiciste la cuenta regresiva?
Bueno, la cuenta regresiva, faltan 70 días para las elecciones nacionales.
Y casi 200 días para el cambio de mando. Que esa es la cuenta regresiva que tiene el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, en el celular, y que es el día que espera poder cruzarse la banda presidencial. Para eso inició esta campaña, que lo tuvo un tiempito fuera de los tablados, fuera de la escena, producto de que después de la elección tenía todas las negociaciones de fórmula y dejó a los dirigentes armar lo que es la ingeniería electoral de la lista. Pero
claro, esa es una diferencia con los otros partidos, Pablo, porque en el Frente se van arreglando los sectores, en el Partido Colorado Talvi arregló su sector, pero acá Lacalle Pou estuvo en todos los sectores.
Claro, exactamente. Y volvió a escena el martes en Artigas. Yo ahora estoy volviendo a Montevideo, estuve acompañando la gira para la cobertura del diario El País. Y bueno, no la arrancó con buenas noticias, porque lo hablará más adelante, pero los informes de opinión pública de las distintas encuestadoras le dieron un escenario no del todo feliz para los intereses de los blancos, con una subida del Partido Colorado y una caída del Partido Nacional. Eso, de alguna forma, le generó un ruido en la militancia, en los dirigentes, porque no encontraron elementos que llevaran a esa caída. O sea, ¿por qué? Había algunos que dicen, bueno, hay algunas encuestas que nos llevan a que de un día para el otro perdimos 300.000 votos. Es algo medio entregado. Con algunos dirigentes colorados que hablé también les sorprendía.
Ahora, ¿cómo se vivía, Pablo? Porque van a los actos, después en cada lugar que llegan, en estos días ha estado recorriendo varias ciudades, ¿no?
Sí, mira, desde el martes hasta hoy hicimos Artigas, Salto, Paysandú, Soriano, Colonia, San José, Durazno, Tacuarembó, Rivera, Santa Clara y Melo.
Claro, pero ahí, Pablo, en el caso de...
Bueno, eso es lo que te decía. Arrancó el martes con ese dato de las encuestas de lo que fue Cifra. Pero su salida de escena decía, estoy muy contento y estoy más contento que en las campañas anteriores. Y ahí hay una foto que yo publiqué en las redes con Jorge Larrañaga, quien había sido su compañero de fórmula en la pasada elección, que se los muestra realmente con una alegría no de pose para la foto. Había un sentimiento real y había una química con la compañera de fórmula, las cuales estaban debutando en la cancha, con Beatriz Argimón, que también se empezó a ver sintonía. Y ese clima que empezó el martes con ese ruido de que los colegas, en las conferencias los colegas consultaban por cómo se estaba viviendo las encuestas, empezó a cambiar con el paso de los días. ¿Por qué? Bueno, con la noticia de presidencia, de la entrevista al ministro Astori, eso lo llevó a enseguida orientar su discurso a decir, bueno, no, nuestro enfrentamiento no es con los partidos colorados, Partido Independiente, Partido de la Gente, Cabildo Abierto, es con el Frente Amplio. Y ahí fue, de alguna forma, viste cuando dice, buscando el enemigo, bueno, encontraron el objetivo y reorientaron ese discurso. A tal punto que casi que la gira termina con un encuentro en Tacuarembó a la hora del desayuno entre Beatriz Argimón y Robert Silva, el candidato vicepresidente de Talvi, en el cual tuvieron una charla muy amena y Argimón le dice, bueno, estamos en campaña, la contracampaña, le dijo Robert Silva, dice, sí, bueno, pero estamos todos remando para el mismo lado, ¿no?
Sí, vos subiste...
Sabemos que a la larga o a la corta vamos a confluir en un proyecto conjunto.
Vos, Pablo, lo subiste a Twitter el video ese, estabas ahí en pleno desayuno. Sí.
y en el Hotel Tacuarembó.
¿Y cómo estás viendo, qué es lo que vas recogiendo en las ciudades? ¿Genera interés, la campaña, prende, cuesta? ¿Cómo
bueno,
lo estás viendo?
Hasta ahora la forma que está teniendo la campaña es una visita a cada ciudad de cada departamento y es un contacto con los medios, que además es muy particular porque es una conferencia pero con público, ¿no? Lo cual el candidato, para evitar que haya rispidez, le pide de antemano a los dirigentes que no generen reacciones, aplausos, para que poder tener ese contacto con la prensa aparte. Y el contacto con los dirigentes que está teniendo, lo que se ve son votantes blancos. No hay, acá no están yendo los indecisos, digamos. O sea, de alguna forma el candidato le está hablando a los suyos por ahora. Pero lo que se ve es una enorme intención de los blancos de decir, tenemos que salir a la cancha. Una elección que podía aparecer en los papeles más simple, no lo es, lo cual lo lleva a no dormir, es decir, bueno, esto de alguna forma también nos sirve porque nos mantiene activo, ¿no? Templar el corazón, como le dice, y al mismo tiempo ese pedido del candidato de cautela, de paciencia, para evitar en conflictos o rispideces que de los blancos de eso tienen historia y saben que después los efectos son más adversos para los intereses electorales.
Sí, además, digo, cuando vos hablabas ahí los dos vices, ¿no? La vice y el vice, Argimón, sí. Y Silva, una cosa es cómo se vive desde Montevideo, pero en cada localidad la relación entre blancos y colorados no necesariamente es tan amistosa, porque por a veces hay problemas en las juntas departamentales, en la actividad local. Por eso ahí tienen que tener mucho cuidado con eso, ¿no?
Claro. En paralelo a esto, en paralelo al acto, hay contacto entre los dirigentes y hay oportunidad, porque acá vienen los cabezas de lista, Álvaro Delgado, Javier García, Luis Alberto Heber. En paralelo, como se dice, la cocina de las listas es hermosa. Vos más adelante imagino.
Claro, que, la competencia, que claro.
No, y el armado, la ingeniería.
Claro. Bueno, Pablo, nosotros vamos a seguir con el programa. Vos seguís... Bueno. Con la vuelta.
Me contaste que tenés unas cuantas entrevistas.
Sí, hay buenas entrevistas, así que muchas gracias.
Nos vemos en un rato.
Nos vemos y que siga disfrutando también la campaña, porque la forma de vivirla es estar en el lugar de los hechos. Un abrazo, Pablo.
Presentó Familia Acompañantes, la familia que elegís. Asociate por el 1920-1234.
Seguimos en el cuarto secreto aquí por Radio Sarandí y Pablo hablaba de encuestas.
Presenta Red Pagos, más cerca.
La gente dice que encuestas, sondeos, lo que preocupa, lo que importa, lo que ve la gente, las preferencias, lo que dice la gente, el pulso de la opinión pública.
Bueno, el pulso de la opinión pública fue con 3 encuestas esta semana, Cifra, Radar y Factum. Además, Opción dio escenario de balotaje. Acá lo que importa es ver la cantidad de indecisos, porque Cifra le da al frente 33%, pero hay 12% entre el voto en blanco, anulado o indecisos. Radar le da 37%, pero prácticamente los indecisos son menos, son 5,8. Factum le da 37% al Frente Amplio, pero deja solo 2 de voto en blanco y anulado. O sea, es una elección que sigue muy desfavorable para el Frente en los números, ¿no? Porque además cuando uno suma Partido Nacional, Partido Colorado, lo hablábamos en las cosas en su sitio el jueves en el espacio del Cuarto Secreto, uno ve que logran mayoría entre blancos colorados y Cabildo Abierto de Maní Ríos. O sea que esas son las últimas encuestas y los escenarios de balotaje que divulgó Opción indican también que en una alternativa de La Calle Pou contra Daniel Martínez hay mayoría para La Calle Pou, en una de Ernesto Talvi con Daniel Martínez hay mayoría para Talvi, con una cierta ventaja para La Calle Pou en esas 2 fórmulas. Pero esas son hipótesis, hay que esperar a que se produzcan. Lo concreto es que los números siguen siendo desfavorables para el Frente Amplio.
Presentó Red Pagos, más cerca.
Y ahora vamos a una pausa y comenzamos con las entrevistas aquí en el Cuarto Secreto por Radio Sarandí. Ya volvemos. Seguimos en el Cuarto Secreto aquí por Radio Sarandí, como todos los domingos de 20 a 21 horas, y ahora estamos en comunicación con la diputada Cristina Lustenberg del sector PAR, una de las agrupaciones que fueron creadas en este periodo y que se presenta con lista propia a diputados, pero acompañando el Senado de plataforma de Álvaro García en este acuerdo político interno que han realizado. Cristina Lustenberg, buenas noches, un gusto estar en contacto contigo.
Buenas noches, gracias a ustedes.
Bueno, la campaña electoral ya entra en una recta bastante acelerada, ahora que empiezan las recorridas, y el Frente Amplio tiene nuevamente muchas alternativas para los votantes al Senado a través de muchas listas y sectores. Pero en este caso se trata de una agrupación nueva. ¿Cuál es el perfil que pretende dar PAR y además en este acuerdo con el sector de Álvaro García?
Bueno, nosotros somos de sectores más nuevos que dentro del Frente Amplio, que tuvimos una expresión en las elecciones internas con 3.099 votos, quedamos como a mitad de los votos en una elección interna de muy baja participación para los uruguayos y particularmente para el Frente Amplio. Pero nuestro sector es un sector, la mayoría Frente Amplistas, sin experiencia de militancia sectorial, lo que se llaman independientes. Fuimos a buscar a Frente Amplistas que hoy, con ese término que se puede decir, que estaban desencantados o por fuera de la militancia de forma más estructural y sectorial. Fuimos a casas de familia, hicimos todo un recorrido casi uno a uno, por eso decimos que casi los 3.099 votos los conocemos, claro. Y nos conocieron de alguna manera. Pero bueno, somos eso, un grupo de Frente Amplistas que hemos retomado la historia que ha tenido Frente Amplio, pero sabiendo que el país cambió, el Uruguay se enfrenta a una nueva elección después de tres gobiernos, ¿no? El Partido Colorado, el Partido Nacional y tres elecciones de Frente Amplio, donde el Uruguay tiene que mirar lo hecho, pero hacia adelante, con propuestas en lo económico, en lo social, en la transformación del Estado, en quebrar desigualdades como eje. A nosotros en PAR nos une las tres palabras, Nelson, que nos define, sí, que es participar, articular y redoblar. Y con Álvaro García nosotros nos conocemos hace mucho tiempo, de lugares donde hemos compartido juntos, cuando yo coordinaba en el gobierno del expresidente José Mujica el programa Uruguay Crece Contigo, la campaña electoral pasada, en mi rol de subsecretaria del Ministerio de Salud Pública y él como actual director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Pero nos une, primero, una relación de confianza, lo cual en política creo que es un valor que también hay que tener claro, confianza y determinados valores vinculados a la ética y a la concepción del país hacia dónde queremos ir. Entonces, es una conjunción de saberes y de perfiles, él con un perfil, su profesión de contador, ex ministro de Economía, director actual de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con una mirada de transformación del país en los ejes más productivos, económicos, con una mirada complementada por la mía, más social, de salud, y nos une eso, nos une mirar el país hacia adelante.
Ahora, en la recorrida esa que hicieron, más allá de conseguir apoyo, votos de Frente Amplistas que podían, bueno, estar medios alejados y acercarlos, también ahí pudieron recoger inquietudes, o sea, ¿qué es lo que sirve para hacer la campaña? ¿Qué es lo que ves que pretendían esos Frente Amplistas, o por ahí no Frente Amplistas, de cuáles fueran los énfasis que dieran en la campaña?
Y bueno, nosotros percibimos primeramente, sí, es eso. Nosotros en ese contacto que uno va teniendo uno a uno en una casa de familia con 9, 10, 12, 15 personas, uno va viendo realmente qué es lo que siente la gente. Y hay muchos Frente Amplistas, y mirá que nos encontramos, nuestro sector hay muchos jóvenes, ¿sí? O sea, porque es un sector que nosotros decimos paritario y con muchos jóvenes, pero no los jóvenes para la foto, o sea, los jóvenes nos interesa la construcción genuina de la política. Y ahí nos fuimos encontrando personas desde fundadoras de Frente Amplio que rescatan los valores como se fundó el Frente Amplio, con concepciones desde un PDC a otras a otros sectores que fundaron el Frente Amplio, pero con unos valores que estaban vinculados a quebrar desigualdades, a la ética, a la utopía, hacer cosas, a que cada desigualdad te duela como propia, tener una mirada de país y una consolidación democrática muy fuerte. Y ahí fuimos viendo gente que realmente, gente con muy buena formación, gente trabajadora, con oficio, gente que ha estado está desvinculada de la estructura quizás más de gestión o más sectorial, pero lo que quieren es eso, siguen siendo Frente Amplistas porque creen que el mejor programa, la mejor coyuntura es la del Frente Amplio, pero sí exige que los Frente Amplistas que estemos en los lugares de decisión en cualquiera de los ámbitos de la fuerza política, sí sigamos una fuerza política que se va acostumbrando al poder, es una fuerza política que se aleja de la gente. Y el poder tiene que ser una herramienta para transformar el país, para quebrar desigualdades, para seguir hacia adelante. Entonces, también la gente está preocupada por la coyuntura, ¿no? La coyuntura en América Latina, en el mundo.
Ahí sí, hay preocupaciones dando... que son puntuales del momento y hay otras que son más de, bueno, lo que se aspira para mediano plazo, un largo plazo de país.
Exacto. Nosotros hemos encontrado, o sea, mira, gente, cosas que es la coyuntura actual, en los últimos gobiernos, quizás cosas que tenemos que volver a enamorarnos del proyecto político, pero enamorarnos del proyecto político quiere decir enamorarnos de una idea de país que queremos construir. Entonces, eso es lo que también fuimos recogiendo mucho con la gente y creo que con Álvaro y parte de su equipo, y nosotros somos una organización política ya, tenemos una directiva, tenemos cuando nosotros nos nucleamos, Nelson, sí, comenzamos con unos ejes programáticos. La campaña interna nos desafió, nosotros no tenemos recursos económicos potentes, y eso es otra cosa que aprendimos muchísimo. Las campañas políticas requieren de plata, de recursos económicos. Pero somos un sector político con gente que tiene muchas ganas de seguir aportando a la construcción del país, y sí, venciendo a la gente de que el Frente Amplio es la mejor opción para lograr ese camino, y también... yo conceptualmente en mis lugares, y mucha gente me acompaña en esa concepción, y creo que con Álvaro también lo tenemos, de también construir consensos. Hay muchas cosas que el país tiene para defender, la estabilidad macroeconómica que hemos tenido.
Cuando decís construir consensos, no solo interno dentro del Frente Amplio.
Exactamente. Yo creo, y te pongo un ejemplo, o sea, la ley de primera infancia que nosotros estamos defendiendo en el Parlamento es una ley que desgraciadamente ayer la votamos en líneas generales en la Comisión de Población y Desarrollo, pero hasta ayer trabajé para que fuera votada por todo el sistema político. Salió con 12 votos de los integrantes de la comisión, con el apoyo de la bancada del Frente Amplio en general, como está presentado el proyecto, después en la discusión por articulado. Ahí se verá.
Claro, justo llegó en un tiempo electoral que es más complicado también, ¿no?
Bueno, pero nosotros llevamos hace 2 años casi sí, trabajando y sí.
No digo por la presentación, digo por el debate, porque evidentemente no, podía haber tenido otro eco.
Yo pienso, y eso sí, si la audiencia lo está escuchando, que es una señal muy fuerte del sistema político, que el sistema político, como te decía, ayer la votó la bancada del Frente Amplio, el Partido Independiente y el Partido Colorado, y el Partido Nacional no la acompañó con una decisión muy honesta de los legisladores del Partido Nacional, particularmente el diputado Pablo Abdala, bueno, que fue una decisión del partido, pero él reconocía que era una muy buena ley. Pero yo lo que digo es que hubiera sido una señal en una etapa que, eso es otra cosa que también recogimos, hay un descreimiento de la fuerza, de la credibilidad en el sistema político que tiene la gente, que tiene el país, por cosas que los políticos tenemos que hacer mucha autocrítica. Pero yo convoco a la ciudadanía que un país que va teniendo descreimiento del sistema político es un país que fragiliza la democracia. La culpa tiene mucho que ver con nuestro comportamiento, con muchas de las cosas que quizás los políticos tenemos que corregir. Pero una democracia se consolida con el voto de la gente. Y la gente, bueno, tiene que votar un partido político con un programa que represente su idea de país, pero también qué tipo de políticos vamos después de ver la voz de la ciudadanía en los diferentes ámbitos. Sí. Entonces,
ahora, eso que tú decís del esfuerzo de lograr una votación amplia, el Frente Amplio, por tener mayoría propia, quizás ahí tenga una asignatura pendiente de haber tratado de hacer puentes con otros sectores, ¿no? Siempre, nada de eso es fácil, ¿no? Pero
nada de eso es fácil, pero yo creo que en eso uno tiene que ser menos soberbio de todas las partes. Cuando uno construye una democracia, cuando uno está en la tarea legislativa, cuando uno gobierna un país, tiene que pensar en los problemas que tiene el país, vinculado al empleo, la educación, el trabajo, o sea, la seguridad, la política social, eso es la esencia, el desarrollo, la inserción internacional, cómo un país como el nuestro va a crecer si no nos ponemos de acuerdo los políticos de las cosas más estructurales, sin ser ningún, no soy ingenua, conozco cómo funciona el sistema político, hace 15 años conozco desde abajo, desde un lugar más técnico, después en otros lugares de decisión, pero yo sí confío que puede haber determinadas cosas que sean consenso, y yo creo que en eso hay que aprender. Y una cosa que nosotros con Álvaro que nos une, ustedes saben que Frente Amplio es la conjunción de diferentes miradas, y hoy quizás hay que buscar, nosotros estamos viendo cómo ir en su lema también quizás con Mario Vergara, de ver cómo vamos insertándonos, dando la esencia de que es el Frente Amplio, que tenemos diferentes miradas, no es una mirada que podamos decir de ni de centro ni moderada, porque es una nosotros somos de izquierda, somos Frente Amplistas, pero somos con una mirada de construcción del país.
Cristina, tú hablaste mucho del sector. En realidad, hay un acuerdo de dos sectores, pero la idea es que esto confluya en un solo sector, de par y plataforma.
Nosotros hoy tenemos eso, que tenemos acordado, estamos en construcción, porque esto fue de los primeros días de julio.
Porque hablabas de una directiva, una directiva común.
Nosotros en par nosotros tenemos ya una estructura de organización mínima, colectiva. Yo vengo quizás de una estructura donde era, hay cosas que uno tiene que, cuando construye un sector, tener una determinada modalidad de funcionamiento de una estructura de organización política que refleje lo que cada uno de los afiliados y adherentes reflejan. Nosotros con Álvaro hoy estamos como una lista común al Senado, donde él va primero, yo soy segunda y suplente, y estamos viendo cómo seguir ampliando ese espacio. Y después estamos viendo cómo confluimos. Yo me presento a diputada en una lista, que es la lista que nosotros tenemos como par, y con Álvaro estábamos viendo si confluimos en una sola lista o son dos listas diferentes para la diputación en Montevideo, y en el interior acumular al Senado este que compartimos, y viendo cómo reflejamos en diferentes
departamentos, según la departamento. Realidad.
Nosotros en par tenemos expresión en Canelones, en San José, tenemos un equipo de Frente Amplistas que es chico, pero gente muy querida, muy respetada en ese departamento, en Colón, y en Montevideo. Y bueno, y estamos viendo con Álvaro cómo tenemos expresión en todos los departamentos del país que crean en esto, en honestidad, Frente Amplistas, con experiencia en lugares diferentes que nos ha otorgado la fuerza política, pero con muchas ganas de seguir realmente haciendo cosas por el país, por la descentralización, por todos los ejes que el Uruguay tiene que seguir. A mí me desafían los temas de infancia y adolescencia, porque creo que el Uruguay no puede, pero me interesa que también lo entiendan, no los que estemos en políticas sociales.
Que no quede como en compartimentos, estos se encargan de los niños.
Exacto. Tienen los que estar países desarrollados son países que invierten mucho en los niños y en los adolescentes, porque un país que quiere mejorar la seguridad, la educación, el empleo, la inserción en el mundo hoy, es un país que va cuidando desde muy chicos, después van llegando tarde. Eso hay demostración económica, social.
Bueno, hay mucho para trabajar ahí entonces, y para hacer esta campaña, bueno, y disfrutarla la campaña, porque las campañas electorales son parte de esa esencia de la democracia.
Y hay que disfrutarla, buscamos a oyentes que puedan creer que con Álvaro expresamos dentro del Frente Amplio una capacidad de renovación, porque yo creo que nuestra fuerza política está entrando en una etapa de renovación, y eso le hace muy bien a nuestra fuerza política, que recoja todo lo que han aportado los líderes que tienen más experiencia, pero una fuerza política que no se renueva es una fuerza política que también no recoge la historia, pero que no tiene capacidad de transformarse, de creer en la renovación y mirar hacia adelante.
Bueno, Cristina, muy bien. Seguiremos en contacto. Muchas gracias por esta comunicación.
Gracias a ustedes. Buenas noches.
Bueno, buenas noches. Era la diputada Cristina Lustenberg, que conduce el espacio PAR, Participar, Articular, Redoblar, lista que va conjunto con Plataforma del Sector de Álvaro García para presentarse en estas elecciones. Vamos a una pausa, hay más aquí en Sarandí con el Cuarto Secreto, ya volvemos. Seguimos en el Cuarto Secreto por Radio Sarandí, como todos los domingos de 20 a 21. Estamos en comunicación con el diputado Ope Pasquet, del sector Ciudadanos del Partido Colorado. ¿Qué tal, Ope? ¿Cómo estás?
Buenas noches, Nelson. ¿Qué tal?
Bueno, buenas noches. Bueno, una campaña que se pone con un atractivo especial en base a lo que los sondeos van mostrando de cierta paridad de, respecto a la definición para los que van al balotaje. En el caso de los partidos tradicionales, ¿cómo se vive eso dentro del Partido Colorado?
Bueno, por un lado, con entusiasmo, porque efectivamente los datos que estamos recibiendo, las encuestas, etcétera, dicen que estamos en zona de definiciones, que el Partido Colorado puede perfectamente pasar a la segunda vuelta y trabajamos para eso. Y por otro lado, estamos viendo que a medida que mejoran nuestras perspectivas electorales, arrecian los ataques contra nuestro candidato, Ernesto Talvi. Y salen de algunos voceros de esos sectores que se llaman moderados, del Frente Amplio, a atacar sistemáticamente a Talvi, tratando de adosarle etiquetas que no le corresponden, como las de neoliberal, por ejemplo, y cosas por el estilo. Entonces, tenemos claro que nuestro esfuerzo de acá en más es no solamente hacer conocer al candidato, sino difundir y explicar sus propuestas para que se vean con el programa en la mano, que tenemos un programa de 288 páginas, pese a que alguna senadora del Frente Amplio haya dicho recientemente que no tenemos programa. Bueno, tenemos uno de 288 páginas. Tenemos que explicar este programa y mostrar que nosotros no estamos proponiendo un Estado neoliberal mínimo que se desentienda de las consecuencias sociales del proceso económico, sino que decimos todo lo contrario. Queremos un Estado, como dice Talvi, liberal y progresista, que construya 136 liceos de tiempo completo en zonas de contexto crítico, que se ocupe de la primera infancia, que se ocupe de la discapacidad, que se ocupe de crear centros de atención integral en las zonas de contexto crítico. En fin, nada más lejos de nuestro programa que la idea esa del Estado mínimo, que nunca fue la nuestra, nunca fue la idea del Partido Colorado y mucho menos la del vallismo.
Ahora, Ope, cuando hablabas de los ataques que hay sobre Talvi, evidentemente hay una situación que es la confrontación con el Frente Amplio. Pero el tema es que ahora se suma esta situación, es decir, los partidos fundacionales, blancos, colorados, bueno, y algún otro partido, encaminan hacia una elección en la cual compiten entre sí, pero sabiendo que de alguna forma tienen que tener una cooperación para que la gente piense que pueden gobernar juntos, porque la idea es de una coalición de partidos. O sea, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo hacer esa competencia electoral de esa forma?
A nuestro juicio, la manera de encarar esto es, ante todo, teniendo bien claro el objetivo estratégico, que es cambiar el rumbo del país, para lo cual hay que cambiar el gobierno. Eso es lo primero. Queremos cambiar el gobierno. Podemos estar compitiendo y efectivamente competimos con otros que quieren lo mismo que nosotros, concretamente con el Partido Nacional, pero esa competencia nuestra no puede de ninguna manera complicarnos el logro del objetivo estratégico, que es cambiar el gobierno.
Eso, claro, es lo primero, pero de por todo. Por eso, o sea, parece importante, porque uno lo ve y bueno, hay dirigentes en todo el país, en cada departamento hay una competencia. ¿Eso cómo lo manejan a nivel central? Es decir, ¿hay una decisión de cuidar esa relación con los partidos, los posibles socios de la coalición?
Desde el día uno, lo tenemos clarísimo, nos preocupa eso, lo cuidamos, y entendemos que la forma de competir es que simplemente cada uno muestre lo que ofrece, en términos de programa, en términos de equipo, y en términos de lo que es la persona del candidato, que es lo que la gente mira primero. Pero no es por el lado de atacar al otro, ni de entrar a buscar con lupa diferencias entre unos y otros. Nosotros con los blancos nos pasamos 180 años buscando diferencias porque las había, no había que buscarlas demasiado tampoco. Pero este no es momento de buscar eso, sino que es momento de buscar coincidencias que le lleven la seguridad a la gente de que si cambia el gobierno, el país va a tener gobernabilidad y va a tener 5 años con un rumbo cierto y gente que va a trabajar para que el país siga adelante por ese rumbo. Eso es fundamental. Si no logramos transmitir esa certeza, se nos va a complicar mucho ganar la elección.
Otro caso ahí, Ope, es el tema de decir, a la hora de hacer una coalición es porque se está pensando en tener una mayoría sumado los partidos en el Parlamento para poder ejercer gobierno con respaldo en eleccionar legislativo. Claro. En ese sentido, uno cuando mira los números, uno ve que Partido Nacional, Partido Colorado sumados, aparecen con mayor potencial que el Frente Amplio. Pero sin, digo, pero en la mayoría de los casos de sondeos, es Cabildo Abierto no puede quedar afuera para llegar a esa mayoría, según los números de las encuestas. Ahora, el mensaje que ha dado Ernesto Talvi ha sido más de tomar distancia con Cabildo Abierto. ¿Y no ves que ahí hay un potencial socio que se está descuidando?
No, por lo siguiente. No olvidemos que Ernesto Talvi es una figura nueva en política. Acabamos de cumplir un año desde aquel acto en el Larre Borges, que fue la inauguración de la actividad de Ernesto y el lanzamiento de Ciudadanos. Entonces se está dando a conocer para gente que todavía hoy no lo conoce, no sabe qué piensa. Y en ese proceso de darse a conocer y de identificarse políticamente, es lógico que marque las distancias políticas e ideológicas allí donde las distancias están, que fue lo que pasó con Cabildo Abierto, en fin, o con el Partido de la Gente o lo que fuere. Pero eso es la presentación de lo que es un actor político. Después habrá que enfrentar los resultados electorales y si nos toca la responsabilidad de gobernar, habrá que estar a los datos de la realidad para armar una coalición de gobierno que pueda funcionar y que tenga respaldo parlamentario. Las coaliciones de gobierno no tienen que hacerse en función de afinidades ideológicas, sino de definiciones programáticas. ¿Qué es lo que queremos hacer para esto? ¿Estamos de acuerdo? Y buscar los votos y las coincidencias para ese programa que se quiere desarrollar. Así que yo no veo que haya contradicción alguna, son momentos distintos. Un momento de presentación de lo que uno quiere, de lo que uno piensa, y luego, después de la elección, un momento de armado de una coalición parlamentaria en función de objetivos programáticos que permita gobernar.
Claro, ahí el tiempo es corto, ¿no? En ese tiempo del 28 de octubre al balotaje.
Hemos pasado urgidos todo este año, porque Talvi ha lanzado un movimiento político que ganó la interna colorada y todo eso en menos de un año. Sabemos que el tiempo nos apremia, que estamos haciendo las cosas contra reloj, pero bueno, esa es la realidad y en esa circunstancia trabajamos.
En el Partido Colorado ves unidad después de la interna y ves que están todos los sectores para remar con fuerza.
Sí, el clima interno es muy bueno. Hemos logrado reunir al partido en torno al candidato común, un clima de entendimiento con el otro sector del partido, con el sector de Ballista. El viernes hubo un acto allí en Casa de Galicia en el que habló Talvi, habló Sanguinetti también. Es decir, que la relación es buena.
Ahí lo ves bien. Y en esa relación que yo te digo con otros partidos, uno mira por ahí, bueno, depende cómo es la votación, alcanza, es suficiente con que el Partido Colorado y el Partido Nacional logran una votación tan importante como para tener mayoría en las cámaras, porque aparte después depende del botón blanco, partidos chicos, etcétera. Pero ¿te parece que si eso fuera, sería mejor limitarlo a los dos partidos o quizás al Partido Independiente y cerrar la puerta?
A mí me parece que lo mejor será obtener una coalición tan amplia como sea posible en torno a definiciones programáticas. Es decir, no es acordar por acordar. Es decir, estamos de acuerdo en hacer esto, esto, esto y aquello. Nosotros llevaremos nuestras propuestas, otros sectores llevarán las suyas y veremos si nos podemos poner de acuerdo en torno a esas propuestas. Si es posible hacerlo, yo creo que tenemos que aspirar a tener la coalición más amplia posible, porque no todas las cosas se resuelven por mayoría, ni siquiera mayoría absoluta. Hay temas que requieren mayorías especiales. Y es bueno que el gobierno tenga un cierto margen de maniobra. Así que, en función de objetivos programáticos, recalco esto, porque no es el acuerdo por el acuerdo, sino que es el acuerdo para hacer determinadas cosas, una coalición tan amplia como sea posible.
Lo último, Ope, la elección argentina, bueno, lo que tuvimos fueron las internas, pero son unas internas muy especial, porque como que fuera una primera vuelta de tres, ¿no? Te pido la síntesis mayor para decir, ¿cuál es la lección que te deja esta elección argentina?
Bueno, esta elección argentina yo creo que está siendo evaluada y, digamos, comentada en Uruguay desde puntos de vista que, a mi juicio y con todo respeto, no son siempre los pertinentes. Yo creo que lo que nos importa a nosotros como uruguayos es el impacto que pueda tener un gobierno argentino de uno u otro signo político sobre nosotros, que es lo que nos interesa. Entonces yo, desde esa perspectiva, digo, me preocupa mucho que pueda ganar un partido político o una fuerza política cuya orientación quedó de manifiesto durante los gobiernos K, que nos complicaron la vida, nos hicieron la vida imposible, y en cambio el gobierno de Macri para Uruguay fue una bocanada de aire fresco. Recuerdo que la primera vez que Macri vino al Uruguay fue a visitar a Vázquez y llevaba bajo el brazo una resolución derogando aquella resolución 1108 que impedía los trasbordos en el puerto de Montevideo. Así que yo, como uruguayo, no como integrante de tal o cual partido político, miró la situación argentina con preocupación. Y me parece que, más allá de eso, digo, algunos consideran la cuestión económica. Y me hace cierta gracia porque critican la política económica de Macri, que ciertamente tuvo muy malos resultados para Argentina, y esa es la clave del resultado electoral del otro día. Y mientras tanto siguen aplaudiendo a un gobierno venezolano que ha producido la ruina de su país y una contracción del Producto Bruto Interno del 25% en unos pocos años. Entonces, ¿desde qué posición de autoridad o solvencia los que aplauden al gobierno de Maduro critican la gestión económica de Macri? Nosotros no estamos, hemos criticado duramente al gobierno de Maduro por ser una dictadura ante todo, y no aplaudimos tampoco la gestión económica de Macri, cuyos malos resultados están a la vista. Y finalmente, sí, No puedo hacer abstracción de otro elemento que me parece fundamental. Los periodos de gobierno acá han sido denunciados ante la justicia y han sido motivo de varios procesamientos. Creo que no se puede hacer abstracción de la deshonestidad que ha caracterizado todas esas gestiones de los gobiernos anteriores al gobierno de Macri. Entonces, me parece que desde el punto de vista ético, ahora que tanto se hace hincapié en esas cuestiones, no puede eludirse un juicio de condena respecto de todo aquello. Y eso hace parte también de nuestra actitud frente a toda la situación argentina.
Bueno, Ope Pasquet, muchas gracias por este tiempo, y bueno, seguiremos conversando de aquí a las elecciones.
Con muchísimo gusto, y si puedo, paso un avisito. Mañana, sí, Lunes, a las 19, en la Casa del Partido, se presenta la lista 600 con Ernesto Talvi, Robert Silva y la lista de candidatos a diputado por Montevideo. Están todos invitados.
Ah, bueno, así que eso es mañana en la Casa del Partido Colorado.
Sí, señor.
Bueno, muchas gracias, Ope.
Nos estaremos viendo. Hasta pronto. Chao.
Era Ope Pasquet, diputado del sector Ciudadanos, candidato por esta lista que encabeza Ernesto Talvi en el Partido Colorado. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con más El Cuarto Secreto en este domingo, donde Pablo Fernández está de gira por el interior recorriendo actos políticos, y ya lo tendremos el próximo domingo aquí en Radio Sarandí. Breve pausa y ya volvemos. Seguimos en El Cuarto Secreto por Radio Sarandí, como todos los domingos de 20 a 21, con este programa específico, este periodístico específico de la campaña electoral. Estamos en comunicación con el candidato presidencial del Partido Ecologista Radical Intransigente, César Vega. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo andan, Nelson?
Bueno, muy bien, muy bien. Tuvieron la convención que se realizó el fin de semana pasado en Montevideo, en el Club Valle Miñor. Están en campaña electoral. ¿Y cómo viene el PERI para esta campaña? Porque en la última estuvieron bastante cerca de llegar a una banca en el Parlamento.
Sí, primero que justamente la convención es lo más importante para un partido pequeño, porque por lo menos hasta que se vuelve grande y no hay competencia, la gente participa, pero no siente aquella competencia que hay en los partidos grandes por ser convencional. Bueno, afortunadamente salió muy bien, todo bien. Entonces, a partir de ese momento es que comenzamos a poner todo en la cancha, ¿verdad?, hacia el 27 de octubre. Porque si tú no existes para el 27 de octubre, nada de lo anterior tenía sentido, ¿entiendes? Claro. Ahora sí, ahora diríamos que nosotros recién en este momento, incluyendo la elección pasada del 2014, yo diría que recién a partir de este momento nos consideramos los del PERI un partido conformado, digamos, ¿no?
Ahora,
la vez
César,
se hizo un sacrificio muy grande y esta vez no fue necesario.
Claro, como que la vez pasada fue una aventura de un grupo de gente que tenía ideas de defender valores de la ecología, pero menos armado. Ahora ves un partido más armado.
Y estábamos en la universitaria, en la intermedia, estamos en la B y aspiramos a estar en la A algún día. Esta es la idea.
Ahora, yo te decía, en la última elección uno veía que estuvieron, pese a esas circunstancias, estuvieron bastante cerca de llegar al Parlamento. Ahora, para esta, ya no son solo el único partido que tiene un tema ecologista, porque aparece otro, digo, que en realidad era de gente que estaba con ustedes, que también, que ahora es el Partido Verde Animalista. Eso no los afecta de alguna forma, es el proceso de los partidos políticos, cuando sufre una división, bueno, se perjudica, se ven perjudicados.
Sí, pero todo es muy dinámico en la política, hay que entenderlo. Por ejemplo, le fue, pese a las encuestas en la Argentina, le fue muy bien al sector que no es Macri, y de repente eso puede afectar positivamente aquí en Uruguay a un sector que de repente venía un poquito mirando con preocupación la cosa, como el Frente, y mejora un poquito su perspectiva. Aparece Manini Ríos y se cae Novik. Bueno, nosotros venimos muy bien, todas las encuestas las seguimos como material de trabajo y la última nos dio el 1,2, todas nos dan el 1, si eso lo corregimos sacándole en blanco y anulado nos da el 1 y algo en todas y el 1 en 5 en la última que salió, la de Radar creo que fue.
Claro.
Así que no, tampoco nos pasamos mirando lo que hacen los demás, nosotros hacemos lo que corresponde y listo, ¿no?
Tú mencionabas Manini. Manini ha aparecido, cuando hablábamos de hoy de valores de tema ecológico, con el tema UPM, con un discurso crítico del proyecto que ahí, de alguna forma, tiene cierta coincidencia con ustedes. No sé si eso lo ves así.
Sí, pero la participación que tuvimos, gracias a la invitación de MOU, Movimiento por un Uruguay Sustentable, en el Paraninfo, la señora, muy bien, respetuosa, que habló por Manini, y hizo mucha referencia solo en el aspecto del contrato, no en el aspecto ambiental.
Ahora, son cuestionamientos distintos.
En una radio, hablar en contra de los agrotóxicos, y lo único que le faltó para sumarse a lo que proponemos desde siempre nosotros fue decir prohibir lo que está prohibido en el primer mundo, y era una copia. O sea, yo considero que Manini no habla de economía, no habla de nada. Por ahora le está saliendo todo muy bien. Los periodistas como que tienen miedo a preguntarle algunos aspectos, como qué piensa de la dictadura, de la economía de la dictadura, si él tuvo que torturar, si no tuvo que torturar, qué piensa del tema de los desaparecidos. La viene llevando muy facilonga la cosa. Y bueno, hay un sector de derecha del pueblo que está encantado. Por algo dejaron de votar a Novik y se pasaron con él, ¿no? Pero yo creo que le hace bien esto a la democracia, ¿eh? Que si alguien quiere representarlo, que lo represente. No tengo ni... Me parece bárbaro.
Pero lo ves como un fenómeno de derecha. Digo porque hay algunos que hablaban de cierto... que lo veían como con cierto vínculo con sectores del MPP, por ejemplo, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que el MPP viene a ser como una especie de peronismo del Uruguay, ¿no? Hay de todo ahí adentro, digo. Tenía a Eleuterio Fernández Huidobro, que fue socio del silencio y del cual anoche en esta entrevista Manini habló bárbaro. Entonces, Manini representa a la derecha ultranza, la derecha del Uruguay, ¿no? Sin duda, es el partido que está más a la derecha, pienso yo.
Y en el caso de ustedes, ¿cómo ves? O sea, la elección, César, ustedes
PT,
van...
PT, me preguntaste...
¿Cómo?
PT, me preguntaste...
No, te decía, en el caso de ustedes, tienen una plataforma que obviamente está muy vinculado a lo que son las preocupaciones de usted, mencionabas agrotóxicos, bueno, todo lo que es propio de un partido ecologista, ¿no? Pero la elección pasa por un eje muy, muy, muy binario de o sigue el Frente o viene en otro, ¿no? Esa polarización, ¿no sentís que puede perjudicar a partidos menores de gente que diga, bueno, yo quiero estar en esa definición?
No, que sin duda es lo que le pasa a los partidos chicos en la Argentina el domingo, al polarizarse más, pero acá no está tan polarizado, por algo existe Talvi, ¿no? A pesar que para mí no corre en un balotaje ni de acá a la luna Talvi, pero él existe, o sea, ustedes hablan de Talvi,
Pero claro, sí, pero obviamente. Ahí Talvi, bueno, nosotros recién hablábamos con Ope Pasquet aquí, y en el caso de ellos está claro que van juntos, ¿no? O sea, que van juntos para...
Pero mira, Nelson, nosotros planteamos en el 2014 algo, hablamos mucho de economía, yo vengo de las piedras, ahora sí. Nos pasamos hablando de economía, y nosotros estamos planteando desde el 2014 que el sueldo mínimo aumente a una plata que hoy andaría en 20.000 pesos, porque menos de eso no se puede admitir de que se le pague a un peón, digamos, y que el sueldo máximo sea 10 veces el mínimo, o sea, a nivel Estado, llámese burocracia, gerencias de empresa, militares, en este momento sería eso 200.000 pesos, y de ahí para abajo todo el mundo, el que no le guste que se vaya. Y eso es muy radical, pero eso se hace en los países que ellos van a visitar, en los llamados países nórdicos. ¿Por qué no se plantean esas cosas en el Uruguay? Por eso.
¿Y qué te dice la gente cuando planteas eso? Bueno, para el que gana poco está contento, el que gana más no va a estar contento.
Me dice que está bárbaro. Me dice que cuando tengamos un poco más de prensa nos comemos a varios. Por algo, yo pensé que me preguntabas por la gente del PT, porque estamos a audiciones de radio, estamos pegados con
el eso. PT, el Partido de los Trabajadores, que lleva la candidatura a Rafael, sí, Fernández, un partido que vota desde 1984 como partido, como sí, lema propio, ¿no?
Y andan medio flojones en las encuestas, pero, por ejemplo, nosotros tenemos muchos puntos en común con ellos, pero en la parte económica estamos a una distancia muy grande, porque ellos son troquistas, pero digo, el Uruguay se presta para que nos peleemos por un rato y después nos amiguemos.
Claro, porque ahí César, ellos son troquistas, bueno, uno dice, dentro del Frente Amplio también hay troquistas, sin embargo hay troquistas dentro del Frente Amplio y afuera, o sea, el asunto es si se buscan diferencias o si buscan coincidencias, que era algo de los que hablábamos en notas anteriores. Porque a la hora de sumar para conseguir cosas, bueno, si cada uno va con su propia bandera, es difícil encontrar, claro, puntos en común.
Pero el problema es que yo te lo digo como Frente Amplista verdadero, de corazón, que trabajó mucho, perdió laburo por serlo del 83 al 2007. El problema es que Astoria a nosotros nos vendió. Si hay un Frente Amplista que quiera al momento de debatir conmigo, digamos, un sector, yo planteo, Tabaré Vázquez, escuchen el discurso del 2004 del medio ambiente, yo lo suscribo hasta el día de hoy, lo paso todos los domingos en la audición, todos los domingos, que sé que está mal pasar siempre el mismo material, pero a mí me alienta, entonces yo lo suscribo. Nos vendió Tabaré el ambiente, en el tema ambiental. Astori nos vendió en la cuestión económica. Frente Amplista que todavía diga que esto es porque el mundo cambió, sabe que está mintiendo. Ustedes recuerdan el spot, creo, del 89, cuando Astori dice, entre ustedes jóvenes, que yo en ese momento era joven, entre ustedes jóvenes y la deuda, yo los elijo a ustedes. No, eso es mentira. Eligió la deuda a tal punto que Valle nos dejó 13.931 millones de dólares, digamos 14.000, y ahora tenemos 40.000 millones, más intereses. Intereses que tenemos que pagar siempre con deuda prestada porque ni siquiera recaudamos los impuestos necesarios para pagar los intereses de la deuda, ¿me entiendes, Nelson?
Sí. Sí, el tema de la deuda, César, el tema de la deuda es una consecuencia del déficit, ¿no?
El déficit fiscal.
Hay deuda porque
gastamos más de lo que recaudamos.
Claro. Y eso se.
Pero dentro del déficit que vos tenés ahora del 5%, tenés más de un 3% que es pago de deuda.
Sí, claro.
De intereses de deuda,
La deuda te va generando más otro gasto en intereses posteriores. Ahora, tú decías, en esa disyuntiva de que siga el gobierno al frente o que venga otro, ¿para ti es indiferente eso? ¿Para ti o no? ¿Para el partido ecologista radical intransigente es indiferente?
Para que te escuchaba un poquito más flojo porque justo paré en la carretera.
Decía si para ustedes es indiferente esa polarización de que siga al frente o que venga otro partido.
Mirá, lo acabo de decir honestamente en este lugar que estábamos, en este canal acá en Canelones. Nosotros estamos para colaborar con el país, Nelson. Nosotros, no lo digo, yo sí me meto en esto, que la política es bastante sucia. La verdad que estamos para colaborar, sea Daniel Martínez o sea la calle Pou.
Ahora, ¿sabés que cualquiera de esos, por ejemplo, de esas dos opciones, van a seguir el proyecto de UPM, por ejemplo? O sea,
claro, ahí no vamos a oponer con uñas y dientes.
Claro, pero digo, pero cuando tú decís colaborar, ¿en qué pensás que se puede colaborar?
Ojalá pudiéramos convencerlos de que eso es un desastre, porque el Río Negro es 10 veces menor que el Río Uruguay.
Está bien, pero sabes que ninguno de los dos va a frenar eso, ¿no?
Sí, lo tengo re claro, sí.
Digo, entonces...
Lo lamento mucho, porque hay otras cosas para hacer con la madera de eucalipto, no solamente celulosa, no sé.
Está bien, pero yo por eso te decía, pensando en la elección, bueno, llegar al Parlamento, es decir, tener una voz para defender lo que ustedes creen, o mirá, pensás que puede haber otra situación.
La jugada nuestra es desde que armamos un partido político, es a lo chino. No pensamos ni en el 2024 ni en el 29, estamos esperando que venga Greta Thunberg, estamos acompañando a los Whistle Friday for Future, somos el único. Los otros días vino Alejandro Nario de la Dinama, que estuvo todo el tiempo, se lo reconozco, salió un ratito, 5 minutos, que nos saludamos la senadora Constanza Moreira, y estuvo apenas 5 minutos. Estamos en esa línea, no se termina acá en octubre ni mucho menos en noviembre, donde votaremos Peri de nuevo. Esto y estamos para...
¿Votarán Peri en octubre, decís?
En octubre y en noviembre.
Ah, porque te tenés fe para...
Y hay que ponerle siempre un poco de humor.
Está bien.
No, y yo sí convenzo que para eso me tengo fe como agrónomo, como productor orgánico desde siempre. Si yo logro convencer de entrar al Parlamento nosotros, que por ahí algunas cosas como se dejen de usar urgentemente agrotóxicos y porquerías que se usan en la producción de alimentos, y que vaya, si lo conozco bien, sí, al asunto, si yo puedo lograr, mientras tanto, algunas de estas cosas que afectan tu salud, Nelson, sí, no la mía, afectan la salud de la gente que está comprando alimentos en el Uruguay, no la de nosotros que comemos hasta carne orgánica producida en nuestro campo, yo ya voy a estar bastante contento, te digo sinceramente. Y después, bueno, todo lo que tenga que ver con impuestos, como persona que trabajó desde los 15 años, que nuestro vice es un trabajador en esa empresa en la cual yo trabajé a los 15 en Paysandú, yo trataré siempre de estar al lado del más pobre, por decirlo de alguna manera, pero no del que más se lo merece, digamos, ¿no?
Está bien. Bueno, César, cuando decías el más pobre, después me quedé pensando, vos decías, bueno, el Frente Amplio lo que resume su es para defender a los pobres tiene que seguir el Frente Amplio.
No, ahora no es más, sí. El Frente se hizo algo que ojalá nunca le pase a la gente de mi partido, que es, no sé si te escuché muy bien, pero me parece que quisiste que puedo contestar, habían escuchado muy baja la pregunta.
No, te decía que el Frente lo plantea como, acá no es continuo a cambio, acá es seguir defendiendo a los más débiles, a los más pobres, o restaurar y volver atrás.
No, está recontra mal eso que están diciendo. Ellos se acostumbraron a ganar muy buenos dineros, 200, 300, 400 mil, y eso está lejísimo de lo que tiene que pensar una persona de izquierda. Una persona que no tiene que ser consumista, que nunca tiene que hacer las cosas por dinero, y yo te garantizo que por lo menos un poco más de la mitad de la gente que hoy está en la burocracia Frente Amplista lo está haciendo por el dinero y por el muchísimo dinero que están ganando. Esa nunca fue mi idea mientras estuve en el Frente de cómo se hacían las cosas. Nosotros las hacemos para los idóneos y no las hacemos por plata. Básicamente hay que respetar que la gente se cobre lo que tiene que cobrar, pero no. Perdieron el norte. Decírtelo así sinceramente y estar al punto de discutirlo con quien quiera. Y me van a decir, no, porque si no se le paga a los gerentes de la UTE o a los gerentes del Banco, sí, República, o a los gerentes del Banco Seguro, a los gerentes de Antel...
Cuando dijiste perdieron el norte, pensé que ibas a decir perdieron la elección.
Perdieron la brújula. No, la elección la perdieron hace rato para mí. Yo soy uno de los que sostengo que la elección la tienen perdida. Ahora, hace rato, el efecto elección del domingo de la Argentina...
Sí.
De nuevo pone dinámica a la cuestión del análisis, ¿no?
Pero entonces pone en cuestión esa afirmación que vos venías haciendo de que el Frente va a perder.
El Frente ya perdió la elección y la terminó de perder con Sendic. Ese día la terminó de perder.
Bueno, César, Te agradezco mucho. No, pensé que decías que no, a raíz de lo de Argentina hacía más atractiva la elección acá o más competitiva, pero para vos es como que la elección está definida, que pierda el frente.
Yo creo que sí, que perdió el frente, pero bueno, depende
después
de siempre de lo que hagan todos de acá hasta octubre.
César, muchas gracias y bueno, que sea una campaña para disfrutar ahí hablando con la gente.
Siempre
y
le ponemos un poquito de humor nosotros, sí, podemos, gracias.
Bueno, muchas gracias. Chao. Era César Vega, candidato presidencial del Partido Ecologista Radical Intransigente. Y llegamos al final. Pablo Fernández, bueno, lo pudimos tener en contacto porque anda de gira por el interior. Esperamos que el próximo domingo pueda estar acá en los estudios de Radio Sarandí. Muchas gracias a todos por la audiencia, por la participación. Nos volvemos a encontrar en 7 días. Que pasen muy bien.